tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Nada Personal. Esto es Duna, Matías del Río.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, José Chea. ¿Qué tal fin de semana? ¿Bueno?
Bueno, corto. A estas alturas todo se hace corto. Sí. Si se trata de fines de semana, de descanso.
Lo que pasa es que los fines de semana de fin de año debieran traer por ley, naturalmente, un subsidio de mediodía, de un día
un
entero.
Extra.
Porque los fines de semana no son de uno, no son nada de uno.
Son de toda la gente que tiene que acarrear.
Son del acarreo, son del compromiso social, son del amiguito secreto, son de la despedida del amigo, son del familiar, son de la Navidad de la familia 1, 2, 3, 4.
Sí, mucho compromiso. Empezó verdaderamente la fiesta de fin de año.
Entonces, ¿en qué momento, digo yo, en qué momento uno tiene el rato libre como para hacer nada?
Ay, qué rico hace rato. Igual yo algunos ratos este fin de semana hice nada.
¿Ah, sí?
Sí, pero en otros hice hasta galletas de Navidad hice.
¿Y cómo quedaron?
Mira, aquí falta una muela.
Aquí no se vieron, te quiero decir, ¿eh? Acá no se vieron,
¿eh? Se me quedó una muela ahí No, quedaron bastante bien.
Ya.
Sí, pero era el ensayo. Estábamos ensayando cómo.
¿Es una pyme?
No, para después poder regalar algo un poco decente.
Ah, muy bien.
Y que la muela se me saliera a mí, no al regalado.
Exactamente, finalmente. Sí, pues. Bueno, pero eso es bueno. Lo de este fin de semana, que ya lo damos por sepultado, ya pasó, lamentablemente, pero viene otro, en 4 días más viene otro, José. Ahora viene con más compromiso, te aseguro.
O sea, y el que sigue, sí que ya ahí ya...
No, el otro estamos en la B.
El otro ya rojo completo.
Así es que, y partió esta semana con un...
conejo al sombrero.
Sí, partió cuando exactamente, el fin de semana, yo estuve...
El domingo en la mañana.
Claro, yo estuve bien desconectado, para mí fue ayer en la tarde, porque estaba sin señal.
El domingo en la mañana, en el diario del Mercurio, nos sorprende con esta información, que es que Chile decide no firmar este pacto migratorio de la ONU, me imagino que a eso te referían, ¿no?
Ah, no, ¿qué pasó? Cuéntame.
No, que es una noticia en la que no estábamos,
no,
¿cierto? No estaba en
el
radar de nadie. De hecho, es un cambio de decisión que tomó el gobierno, según nos hemos enterado, porque hace 3 semanas la posición era otra. Digo yo, ¿será que no estaba muy en el radar, entonces nadie le había puesto mucha atención de qué es lo que podía significar?
Nada despertó las alertas, porque si seguimos la información que se han dado las últimas horas, todo indica que el gobierno iba encaminado a aprobar esto. Aprobarlo como lo aprobaron hoy todos los países, salvo 8 creo.
Pero 150 estuvieron por aprobar.
Por eso, eran muy poquitos. En la mañana yo los mencioné, hablemos de una lista de países que no iban a acudir, pero eran, no sé, 8, 10, por ahí, no más. Por lo tanto, Chile, salvo esta información que tú dices, iba encaminado a ir en el piño, a ir en el lote. Uh-huh. Claro que el lote disidente lo encabezaba Estados Unidos, ni más ni menos. No quiere decir eso que Estados Unidos mandó un telegrama para decir que había que oponerse. No. El presidente de la República esta tarde dio las razones por las cuales su país, el país, o sea, nuestro país, y en el uso de sus facultades, como lo dijo textualmente, él como presidente de la República decide tomar este camino de no firmar, de bajarse del pacto migratorio.
Bien, pues bueno, vamos a estar conversando sobre esto y las implicancias que tiene o habría tenido firmar este pacto y también las críticas que le han venido al gobierno por parte de la oposición, pero hay otros temas.
Espérate, no solo de la oposición, que ese es el punto. Si fuese solo la oposición, Evópoli hace un
no tan frontal, diría yo.
No, pero hace un
asterisco,
marca una mueca. Y dice, momentito, y la mueca, ¿sabes qué? Yo se la escuché después a alguien que, a ver si tenemos éxito, lo contactamos luego. Nos gustaría tenerlo aquí, por ejemplo, el ex canciller Insulza. Que más que el asunto de fondo, yo lo escuché en el énfasis del por qué esto se hace de manera inconsulta. Y es el mismo punto que toca Evópoli. Dice que le hubiese sido importante conocer con tiempo cuál iba a ser la posición del Ejecutivo para tener una articulación con nuestros parlamentarios. Es el factor sorpresa el que primeramente
molesta.
Obviamente
porque además desalinea a todo el discurso. Pero vamos a estar conversando de eso, pero también hay otros temas, Matías del Río.
Sin lugar a dudas.
Por ejemplo...
El River Boca.
Beñat. Beñat dijo Chabela hoy día. ¿Se va? ¿Y a dónde se va?
No sé.
No sabemos todavía.
Lo único que te puedo decir es que Colo Colo está sin técnico. Chan... Lo dije qué.
¿Cómo?
Ah, mira, Mauro. Mauro estaba mirando por la ventana. Nombré la palabra Colo Colo y me miró así como diciendo, ¿qué?
Colo Colo está sin técnico.
Colo Colo está sin técnico.
¿Por qué?
Bueno, porque el Tito Tapia se fue. Solo eso digo. Solo eso digo. Colo Colo sin técnico. Beñat renunció a Católica.
Ahí está, po. Ah, ya.
Chan.
Chan. ¿Tito Tapia la Católica?
¿Aún? ¿Suena Tito Tapia la Católica? Siga.
Beñat a Colo Colo.
Chan. Chan, chan.
¿Te gustaría o no?
Sí.
Bueno, porque no te gusta Beñat.
Exactamente.
Entonces, bueno, pero igual le fue bien a la Católica con Beñat.
Sí, pero es
que... Ergo, le puede ir bien a Colo Colo con Beñat.
No me gusta el resultadismo. Prefiero salir segundo y jugar bien.
Ya. Oye, bueno, hay otras noticias también.
¿Puedo decir algo? Me encantaría seguir adelante. He inventado lo de Beñat a Colo Colo en este preciso instante solamente para los chanes.
Fake news.
No, pero yo lo acabo de creer. Es que pensé...
He inventado, Matías, fake news.
No, pues espérate, es que tuve la esperanza de dejarlo hasta el final del programa para ver si echar a correr la bolita de los rumores, pues
no,
se me ocurrió hace un minuto.
Pero eso no se puede hacer.
No, pues es una broma.
Es muy peligroso lo
pero
que
es una haciendo. Broma, no es más que una broma.
Qué bueno que se lo desmintió a tiro. Gente, no era verdad, era un chiste.
No, es una ocurrencia. A lo mejor empezaron
en
cuidado.
En una de esas, en una de esas.
Se me ocurrió recién. Ya.
Miente, que algo queda.
No. Realmente lo inventé. No he escuchado nada. Que es clarísimo.
Excesivamente y yo, una... como soy ignorante, bueno, sí, adiviné, bueno. Pues, obvio.
Ah, ya.
¿Ah? Ya.
Lo de Tito en Católica suena en todo caso, eso sí.
Eso sí.
Sí, porque jugó mucho tiempo en Católica, Tito.
¿Eso sí también?
Sí. No, pero
bueno, es que ya lo sé, ya voy a dudar de todo.
Va a empezar a descreer de todo lo que yo te digo.
Voy a tener que ponerte en un, ¿cómo se llama? Un polígrafo permanente.
No, pero si yo dije que era una broma de 2 minutos,
no
da
para
mentir.
Está bien.
Ya.
Sí.
¿Qué más tenemos?
Oye, tenemos que, bueno, también sigue las cosas bravas en Carabineros. Hoy día al mediodía, quiero decir, alrededor de las 2 de la tarde, perdón, hubo una reunión importante en La Moneda para tratar una serie de medidas que se le han impuesto.
Oye, pero a esta altura vamos a quedar con los Boy Scouts dirigiendo el tránsito, si no quedan Carabineros.
Mira,
se han ido 11 después del caso Catrillanca. Entre ellos, en 3 días se han ido 2 generales.
Sí, así ha sido, pero bueno, que ocurra lo que tenga que ocurrir,
sí, no,
me parece.
Por supuesto, sí.
Vamos a los titulares.
Titulares con...
Quique Llávar,
la voz.
Vamos. El presidente Sebastián Piñera declaró en un punto de prensa que Chile no habría firmado el pacto de migración de la ONU porque este contradecía algunos principios de las políticas migratorias de nuestro país. Además, el presidente señaló que este tratado restringe nuestra soberanía y puede perjudicar a nuestros compatriotas y a nuestro país en juicios internacionales. El Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer los resultados de su informe anual, en el cual detalla la situación actual de los derechos humanos en Chile. Y uno de los temas que abordó fue la violencia hacia las mujeres indígenas y aquellas que habitan en zonas rurales. El documento dice que a pesar de las manifestaciones feministas, los asuntos de géneros indígenas siguen invisibilizados. Y en una cadena nacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes que subirá en 100 euros el salario mínimo y que bajará impuestos a los pensionistas y a los trabajadores, en un discurso en el que trató de responder a las demandas del movimiento de los chalecos amarillos.
Muchas gracias, Quique Llávar, por esos titulares.
Gracias, Quique. Bueno, y seguimos con el tema del pacto migratorio. Decíamos que teníamos la intención de tomar contacto con el ex canciller José Miguel Insulza.
¿Está con nosotros?
Mucho gusto de saludarlos.
Senador.
¿Cómo está, senador?
Bien, Matías, muchas gracias.
Qué bueno.
Senador, perdón, el presidente Piñera hoy día salió él mismo a enfrentar las críticas que ha habido por esta decisión del gobierno de Chile de no suscribir el pacto migratorio de las Naciones Unidas. Lo que dijo el presidente Piñera entre sus argumentos fue que el pacto de migración ONU contradice algunos principios y ¿me escucha?
Sí.
Y lo que me llamó la atención es que dice que incentiva la migración irregular. ¿A qué se refiere el presidente Piñera cuando dice esto, senador Insulza?
Yo no sé, yo tengo aquí el texto de la declaración que aprobaron en Nueva York hace 2 años y que dio origen a este pacto global para una migración segura, ordenada y regular. Y los objetivos de esa declaración son proteger la seguridad.
Senador,
Senador, los derechos humanos, senador, de todos los migrantes.
Ay, ¿sí? Disculpe, senador, porque no se escucha todo bien. Va a parecer que...
Voy a intentar. Sí. ¿Ahí me escucha mejor?
Sí, eso, tiene que poner la boca bien en el teléfono. Ahí.
Bien pegadita.
Eso.
Que, y sin moverse, sin moverse.
Todos los objetivos de esta declaración conducen a una gobernabilidad global, una gobernanza global de la migración, que sea segura, que sea digna, que sea ordenada, etcétera. No hay absolutamente nada que se le imponga a ningún país. Esta es una declaración que fue concordada por un conjunto muy grande de países, a esta altura de los 193 países de Naciones Unidas. Creo que solamente 11, hasta entre 11 y 13, no tengo exactamente la cifra, han dicho que no van a firmar. Ahora, cuando se aprobó la declaración en el mes de julio, Estados Unidos dijo que no la iba a firmar. Fue el único país que dijo que no la iba a firmar. Después se fueron agregando Israel, se fue agregando Polonia, Hungría, varios países de Europa Oriental con gobiernos de, por así decirlo, de extrema derecha en este momento, no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Y por lo tanto, esta es una actitud completamente negativa. Yo creo que lo que ha hecho el presidente Piñera ha sido romper o empezar a romper el acuerdo que tenemos en materia de política exterior. Que se ha gastado tanto de que existe este consenso nacional. ¿Qué consenso nacional existe si ni siquiera nos contaron lo que pensaban hacer?
Mire, ahí, senador José Miguel Insulza, yo lo escuchaba a mediodía en declaraciones y usted hacía ese mismo punto. Entonces, me queda la duda hasta qué punto su crítica tiene que ver con las formas y cuánto en el fondo. No son incompatibles, puede ser en ambos sentidos.
Omito la forma, bueno, no nos consultaron, de acuerdo.
Pero eso también tiene su gravedad, por lo que yo leo de sus palabras, dado que la política internacional, aparte de los consensos de alguna manera.
No, yo creo que tiene gravedad fundamentalmente porque han hecho una cosa que ellos sabían, que la gran parte, una parte muy importante de este país iba a estar en contra. Nosotros somos habitualmente creadores de derecho internacional. Nunca nos habíamos... Mire, esto se hace con ocasión del 70 aniversario de la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la misma que el presidente celebró esta mañana en la Plaza de la Constitución y dijo las cosas que dijo. Bueno, esa carta en su artículo 13 dice que lo consagra como un derecho humano el moverse, de la movilización. La gente puede elegir el país en que vive y puede entrar y salir del país en que vive sin que nadie se lo impida. Eso está hecho no para lo que dijo el secretario Villa, Eso está hecho precisamente para que la gente a la cual se le impide salir de su país pueda hacerlo normalmente. Para eso se hizo. Entonces, ¿por qué usamos pretextos falsos? Lo que pasa es que ellos han estado hablando con la administración Trump y seguramente han querido hacer buena letra y juntarse con este grupo de países que, repito, en el mundo, por mucho que esté de moda lo del populismo de derecha, son una amplia minoría en la comunidad de las naciones.
Ahora, usted dice que han estado conversando con la administración Trump.
Yo supongo que el canciller estuvo en la... Bueno, yo quiero creer que el canciller tuvo algo que ver en esto, porque me dolería mucho más todavía si me dijera que el canciller no tuvo nada que ver en esto.
Bueno, pero lo que sabemos hasta ahora...
Y que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores se llama Rodrigo Villa, porque él fue el que anunció ayer este asunto.
Pero lo que sabemos es que la Cancillería envió un oficio hace como 3 semanas a varios parlamentarios diciendo que iban a aprobar este pacto y...
Claro, con que iban a que fueran, por favor, exacto.
Entonces, bien raro, y que después esto pasa a Interior, y ahí Interior, porque tiene que ver con las leyes de migraciones, que recientemente este programa que se puso en marcha, y ahí es donde Interior decide más bien no suscribir este pacto. Esa es la información que supimos esta mañana, y de ahí se desprendería entonces que no le hicieron mucho caso al pueblo, ¿no?
Claro, mire, yo creo que este pacto, entre paréntesis, no pasa por el Congreso porque no es obligatorio, no es mandatorio, no es un tratado. Pero aunque no pase, yo le sugiero al subsecretario Villa, aunque no pase, aunque ya hicieron la barbaridad que hicieron, y si lo firman, van a llegar a firmar la última hora, que porque pudieron ir a la Comisión de Relaciones Exteriores y nos explica por qué razón es contrario a las leyes migratorias. A la ley... y a las leyes que se están dictando, a todas las leyes de migratoria chilena. Eso es absolutamente falso, es un pretexto, repito, por esa razón que algunos se ponen suspicaz, porque yo he mirado por todos lados el documento, por todos lados, y no soy capaz de encontrar una sola cosa que pudiera afectar a este país. Perdón, si la hubiera, todavía no sería obligatoria.
¿Y el pretexto? Perdón, ¿el pretexto sería para qué? Porque le está hablando un electorado, tiene encuesta del gobierno que dice que la gente no quiere más migrantes.
Yo creo que evidentemente está es un acto populista. Quiero creer que fue un acto populista en lo interior, pero me temo que también sea un acto de aquiescencia en lo exterior con políticas muy reaccionarias que andan dando vuelta por el mundo.
José Miguel Insulza, ¿ustedes van a tomar alguna medida, aunque sea simbólica, en política, usted más que nadie sabe lo importante que puede ser, citar al ministro,
al bueno, el ministro está citado para mañana, mañana se reúne a la pasada a las 12:30, creo que es la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y el ministro está citado, yo no sé si la Cámara lo habrá citado también, no, creo que no, porque mañana es la interpelación al ministro Chadwick, pero supongo que tendrán a citar también, y nosotros queremos llegar a fondo de este asunto. Repito, nosotros hemos hablado siempre de una política de Estado y aquí se está haciendo cualquier cosa menos una política de Estado, y además se está transgrediendo, y esto lo digo con toda seriedad, transgrediendo la tradición de la política exterior de Chile de ser predecible en lo que dice relación con el multilateralismo,
con los organismos internacionales. Yo le preguntaba si hay alguna medida, aunque sea simbólica, por ejemplo, cuando el canciller cita a este grupo de ex cancilleres, restarse, dado que no fueron consultados.
Mire, para algo así. No lo descarto, creo que tenemos un problema. Usted habrá dicho las cosas que han dicho algunos ex cancilleres sobre este asunto, lo veremos. Yo siempre he sido partidario del diálogo, pero francamente creo que en este caso no es más fácil.
¿El gobierno de Piñera ha roto las confianzas?
En materia de política exterior, por cierto, o sea, él cree que esto de política exterior del Estado se conjuga con la facultad del presidente de la República de dirigir la política exterior y por lo tanto hacer lo que le dé la gana esperando que todo el país lo apoye, y eso no va a ocurrir esta vez.
Senador Insulza, ¿ha tenido la posibilidad de conversar informalmente, quizás con el canciller Ampuero?
No he tenido la oportunidad de conversar con él. Habitualmente, cuando hay algunos temas que tratar, el canciller Ampuero tiene la gentileza de llamarme. Esta vez, tendrá sus buenas razones, no me ha llamado en absoluto.
¿Y qué le parecieron las explicaciones que él dio esta mañana?
No las escuché, francamente. No dijo que estaba al tanto, por lo menos. Yo no sé si dijo que estaba al tanto.
No, dijo que estaba al tanto y se sumó, de alguna manera, al discurso que venía planteando el subsecretario Ubilla. No fue tanto...
Bueno, entonces, dos preguntas. Esto lo acordó, informó al Departamento de Estado cuando estuvo en Estados Unidos hace 4 días atrás, primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué tuvo que informar esto al país el subsecretario Ubilla y no lo hizo él?
O sea, ¿usted cree que tiene algo que ver con un guiño directo a Estados Unidos?
Yo creo que mientras no me demuestre, lo creo absolutamente.
¿Usted que ha estado en ese papel, se mueven así de esa manera las fuerzas del Departamento de Estado?
Bueno, si estaban solos en julio y en diciembre ya tienen 13, pues naturalmente eso puede ocurrir. Pues, antiguamente Estados Unidos, si se aprobaba en la Asamblea General una declaración casi unánime en el voto en contra de Estados Unidos, Israel y la Isla Marshall, y se aprobaban unas declaraciones de apoyo a la creación de 2 estados de Palestina. Esta vez cuando se votó en el Consejo de la Asamblea General no estuvo más peleada, pero juntaron un par de decenas de votos. Estados Unidos tiene fuerza para eso y tiene pistolas que ponerle al pecho a los países.
A ustedes les llama la atención, yo no me había dado cuenta, para ser bien franco, pero me dijeron esta mañana que de las pocas personas que habían mencionado todo el pacto migratorio con anterioridad, porque nos pilló bien de sorpresa a todos, fue José Antonio Kast. ¿Usted saca alguna cuenta de eso?
Bueno, mire, puede tener que ver, porque algunos personas están muy asustados porque el Kast tiene como el 10% del apoyo en el país. Eso es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. También el otro día, en la elección de Andalucía, en España, la extrema derecha sacó un 10, un 10 y un 11%. Ese fenómeno está ocurriendo. En Francia ocurre mucho. Bueno, en Brasil ocurrió de manera mucho más accidente, desde luego. Hay una tendencia de ese tipo. Ahora la pregunta mía es si por conveniencia nos vamos a ir a eso o si creemos en eso. Yo estoy pensando que este gobierno puede ser, en el fondo, le puede nacer directamente la idea de hacerlo más allá de su conveniencia o no.
¿Tiene vuelta atrás esto? Perdón, usted que conoce estos cargos y estas organizaciones. ¿Tiene vuelta atrás si es que Chile llegara a un acuerdo?
Mire, naturalmente podrían firmar la declaración, pues siempre se puede firmar una declaración o adherir a ella, pero yo creo que el daño está fundamentalmente hecho. Usted comprende cuando 180 países firman hoy o mañana, no sé, una declaración, cuando llega el número 181 a tratar de firmarla, tal vez lo reciba el portero de Naciones Unidas.
Oiga, ¿y con Michelle Bachelet no ha hablado usted durante el día de hoy respecto a esto?
La verdad es que tiene que ver algo, fíjese usted lo que usted me está preguntando, porque todo este tema está muy vinculado,
sí, claro,
con la resolución que creó el cargo de alto comisionado de Naciones Unidas hace ya bastantes años atrás, no tengo la fecha aquí, pero no es mucho, o sea, deben ser unos 20 años, máximo 20 años, ¿no?, en materia de derechos humanos. Y en esta resolución se habla precisamente de las obligaciones del alto comisionado, entre las cuales cita la necesidad de que una de sus actividades sea proteger a los grupos humanos más vulnerables y cita explícitamente a los migrantes. Entonces, pero tampoco descarto que algún genio dentro del gobierno haya decidido intentar provocar a la expresidenta con eso.
¿Usted cree que podría ser posible?
No lo creo, fíjese, francamente, no creo que el juez, yo simplemente hago la salvedad. Pero finalmente aquí lo que es importante es esto, es sacarle partido por vía populista a una preocupación que la legítima que la gente tiene, y que es precisamente aquello para lo cual se está firmando el pacto, pues. Porque en este momento estoy de acuerdo con lo que está pasando en la frontera de Estados Unidos con México, con los inmigrantes centroamericanos fundamentalmente. Y otras cosas que han pasado en Europa, y tuvieron que ver con la resolución que se está dictando. Por eso se trata de un pacto global para una migración, lo estoy citando, segura, ordenada y regular. Y regular.
Claro, que son palabras bastante parecidas a las que usa el presidente Piñera también.
Claro, es lo que él quiere conseguir. Supongo que él quiere conseguir que la migración en Chile sea segura, ordenada y regular. No, supongo que no querrá decir. Por lo demás, usted sabe que más de 2/3 de la gente que migra en este mundo, porque esta cifra es bastante falsa también. Resulta que el 2/3 de la gente que migra, alrededor de 157 millones de personas, vienen de países de economías de altos ingresos. Ahora, ¿por qué razón? Porque viajan mucho los ejecutivos, van mucho los funcionarios, los empleados. ¿Cuántos empresarios, cuántos ejecutivos extranjeros hay en empresas chilenas hoy día? Esa cuenta no la lleva nadie, pero sí llevan la cuenta de los 9 millones, el total de 9 millones que en un solo año emigra de países pobres.
José Miguel, sí.
Estamos hablando aquí de cifras grandes, porque usted se da cuenta que como la población mundial ha crecido tanto, hoy día migran casi 250 millones de personas al año. Ahora, eso sin embargo es un 3,2% de la población, un 3,3% de la población mundial. En realidad no es una cifra tan grande, entonces no va a dejar de pasar porque lo quiera hacer hasta en Piñera, que quiere mirar eso. Entonces sería bueno que se hiciera parte de un pacto global para la migración segura, ordenada y regular.
José Miguel Insulza, senador socialista, ¿tienes otra pregunta, José?
Perdón. No, vamos, dale. ¿Estamos? Sí, tengo la última. La
dale,
última,
José,
que no,
ya, la última.
Me quedé pegado.
Vamos.
Me
sí,
quedé
pegado. Mucho gusto.
Ajá, que está embalado, senador Insulza. Qué bueno.
No, ni un problema.
No, es que me quedé pegada pensando lo que usted hablaba de Trump y todo esto. ¿Está viendo usted un riesgo real? A propósito de esto y de otras cosas, de derechización de este gobierno?
Mire, en este país, sí, en eso sí. Ahora, respecto del mundo, yo creo que hay una clara tendencia, no diría a la derechización, sino sobre todo a la... Hay una crisis muy fuerte del sistema internacional, el sistema internacional que nació en la posguerra, que es un sistema internacional liberal en el cual todos dicen creer, pero muchos ya dejaron de creer hace tiempo. La única gran diferencia es que el que lleva la batuta hoy día en terminar con ese sistema, ¿qué tiene que ver con migración? ¿Qué tiene que ver con medio ambiente? ¿Qué tiene que ver con acuerdos de reducción y limitación de armamento? ¿Qué tiene que ver con derechos humanos, etcétera, etcétera? Está siendo atacado por el país, el mismo país que lo creó. Y yo creo que Sebastián Piñera probablemente mira en esa dirección y siempre ha mirado mucho a Estados Unidos y probablemente cree que tiene que ponerse bien con el presidente Trump porque es que en Estados Unidos, eso es muy posible.
Bien, ahora pues. Sí, José Miguel Insulza, muchísimas gracias como siempre por atender a Duna.
Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien.
Gracias, senador.
Hasta luego, gracias.
José Miguel Insulza.
Estaba enojado, sí, senador.
Estaba enojado,
Insulza.
Estaba
está
dolido,
molesto.
Estaba. Yo siento que estaba dolido porque se sienten de alguna manera, esto lo pongo yo, no lo dice él, traicionado. Traicionado porque en políticas internacionales, en materia internacional, las cosas suelen ser más consensuadas. Habló de una barbaridad como esta.
Ahora,
ve debajo del agua de un guiño a Trump de parte de Piñera, porque dice Piñera siempre ha mirado a Estados Unidos.
No, o sea, directamente dijo que en el fondo esto lo estaba haciendo Piñera, o no descartaba así por encuestas internas que
eso ya sería que populismo,
sería un populismo decir que lo hace porque tiene encuestas que dicen que la gente no quiere más migración, o porque derechamente quiere congraciarse con Estados Unidos. Incluso cuestionó una reunión que habría tenido la Cancillería hace poco con gente del Departamento de Estado. Una vinculación directa de los Estados Unidos, una incidencia en esta decisión.
Lo que yo pediría al viejito Pascuero de Sulsa, teléfono nuevo, está con problemas de teléfono.
A lo mejor es la señal.
Puede ser, pero a ratos parecía que estuvo en el baño, a ratos parecía que salía del balcón. A ratos
no
pareciera que.
Eso.
No, porque ese sonido como cerrado, así que sonaba muy mal.
Bueno,
pero
le vamos a decir al señor de Sulsa que lo vamos a llamar y venga al estudio mejor.
Es que yo, sí, puede que esté en Valparaíso, puede. No, lunes.
No,
sé.
Lunes.
Esto es Duna.
Nada personal. Matías.
Sí. Seguimos con más temas de hoy. Y, a ver, perdón. ¿No cerramos lo de Evópolis del todo, si lo empezamos a mencionar?
Mencionaste algo que en Evópolis también estaban cuestionando, sobre todo la forma en que se había dado a conocer esta decisión, que además, ojo, también hubo todo un rollo con los parlamentarios, porque hubo unos parlamentarios que fueron a Marruecos, estuvieron en una reunión, y que supuestamente se les había dicho que se iba a firmar este pacto. De hecho, el senador Osandón hoy día decía que uno de los que fue a Marruecos dijo: yo me enteré por la prensa de que el gobierno había decidido no firmar. Y lo mismo pasó con la diputada Andrea Parra y con la diputada Órdenes, quien andaba también con el senador Osandón en este encuentro. En Evópolis.
Esto es fruto de una decisión de un grado intempestiva, dice Hernán Larraín, presidente de Evópolis. Lo que hemos hecho hoy es solicitar todos los antecedentes que fundamenten la decisión del gobierno. Si bien respetamos la decisión como partido político, queremos estudiar efectivamente cuáles son sus alcances y posteriormente manifestar públicamente nuestra postura. Nos consideramos evaluando esta decisión tomada por el gobierno. A mí me llamó la atención la puesta en escena del presidente Piñera, el que terminara de la manera que terminó su punto de prensa, en forma rápida, sin preguntas. Suele ser un tipo muy dialogante, suele ser una persona que no tiene problemas en contestar porque tiene convicción de lo que dice. Aquí estaba algo incómodo, yo lo noté un poco incómodo el presidente Piñera, sin tener quizás las mejores respuestas o las respuestas más acabadas, porque tiene flecos como este en las preguntas que hay que hacerle al presidente Piñera. ¿Por
hay
qué
que
lo
hacerle
hizo?
Por el...
¿Por qué de esta manera? ¿Por qué juega con la lealtad a la oposición en materia de relaciones internacionales? ¿Por qué juega a que Evópolis, o obliga a Evópolis a tener que plantear esta suerte de estado de evaluación cuando son un partido súper leal, le presta ropa para cualquier cosa? Y perdón, y otra pregunta. El presidente dice que él estima, en el uso de sus facultades, de que este pacto le ocasionaba daños a Chile. La pregunta obvia era, señor presidente, ¿cuáles son los daños? ¿Podría enumerarlos para poder entrar en el mérito de la discusión? El presidente Piñera optó por leer algo, darse media vuelta y partir.
Ahora, tú dices que él siempre es muy llano a responder, pero yo no estoy segura si a los puntos de prensa, esto que hace así en el patio de la Moneda, como el que hizo esta tarde.
No, yo lo he visto en varios.
Acepta tanta pregunta, ¿sí?
Sí, sí, me parece que sí, puedo estar equivocado, pero tengo la sensación de que él a las 11 de la mañana hace un punto casi todos los días en alguna parte y hace muchas preguntas.
Bueno.
Generalmente usa algo que se lo endilgan a Nixon, no sé si era de él o no, que es cuando llega a la sala de prensa del Salón Oval de la Casa Blanca, dice, yo no me encanta que decía así, dice: buenos días, señor presidente. Bueno, ¿qué preguntas tiene para las respuestas que traigo hoy?
Es muy Piñera,
es
esa
muy,
frase también.
Claro, pero no, nunca se la ha escuchado a él.
No, pero es como una actitud que podría
actitud,
ser piñerística, claro.
Y
completamente.
Y muy de cualquier político. Es decir, sí. Pregúntenme A, yo vengo a decir esto.
Sí,
y me preguntan B y digo es lo mismo.
Siempre
y
lo mismo.
Yo encuentro que Piñera en general, como tiene ese principio, no le dan ningún problema en dialogar. Bueno, esto seguramente está recién partiendo.
Y salen y salen cosas y este fin de año no nos da tregua, pareciera.
¿A qué te refieres?
No, te digo que ha sido un fin de año infinitamente noticioso y, bueno, para el gobierno con bastantes crisis. Sí. O sea, del caso Catrillanca, que bueno, obviamente que es sorpresivo porque fue un operativo un hecho... en que terminó muerto un comunero mapuche. Eso volvió a destapar la enorme crisis que Carabineros ya había arrastrado desde el año pasado. Vuelve a ser una crisis política también. Ahora esto, entonces uno dice como...
La diferencia es que este es, si es que se convierte en crisis, porque a lo mejor nada, a lo mejor la ciudadanía empatiza con esta medida y bien, si es que se llegase a convertir en crisis, no es una crisis fuera del libreto, porque es producida 100% en los estudios,
no, claro,
en los estudios de La Moneda. Producida, filmada y creada en los estudios de La Moneda.
Ahora, lo que sería interesante es saber cuánto de esto no fue, o sea, obviamente que una decisión deliberada y consciente de no firmar el pacto y se tienen que haber analizado las consecuencias, pero sería interesante saber si la forma, el momento de cambiar de opinión tuvo que ver también con que quizás La Moneda estaba un poquito superada, a lo mejor interior, con todo lo que había pasado en el caso de los Carabineros, ¿no? Y Catrillanca.
Lo que pasa es que el caso de Carabineros es nunca había visto yo algo más ajustado al cliché o a la frase común de la caja de Pandora. Se abrió el 14 de noviembre y han salido cosas que nos paran de salir y nos dejan de sorprender por las aristas,
sí,
que calza.
Pero por el no otro lado no se abrió ahora. Se abrió antes, se abrió para el fraude Carabinero. Pero los 26 mil millones se abrió después con la operación Huracán. Lo que pasa es que, claro, llegó este Hermes Soto y dijo que iba a ser como una purga y resulta que la situación quedó igual. Y vamos con un nuevo episodio viendo cosas, pero yo creo que esto es algo ya que tiene mucho más larga data que lo que hemos conocido con el caso de Catrillanca.
Esto es Duna.
Nada personal.
Y vamos al deporte porque hay dos noticias que son absolutamente insoslayables.
Ya.
Me gusta cómo hablaba Don Julio con sílabas.
¿Con cuál querés partir?
No, de Don Julio que hablaba con sílabas, ¿no? Sí, insoslayables. Bueno, un homenaje que siempre es justo a Don Julio Martínez Prada. Tiene que ver con el partido de ayer, que es más sociológico y más político que futbolístico.
A ver, ¿cuál es el análisis?
Sí, el análisis que hacen todos los columnistas y todos los que aquí hay que escuchar a los argentinos, que verso les sobra, en este caso se juntan dos cosas que los llenan del placer de hablar, que es de su sociedad, de su autocrítica a la sociedad en la que ellos viven, la sociedad de ellos cuales se sienten incómodos, pero a su vez es la forma que tienen de vivir, y que se mezcla con el fútbol, y se mezcla con el fútbol de Boca River, entonces ya es el planeta perfecto para hacer sociología sin culpa hablando de fútbol. Y futbolísticamente un partido que el segundo tiempo tuvo intensidad, tuvo sorpresa, pero no tuvo un alto. Yo creo que el madridista, el hombre de fútbol que fue ayer a la cancha del Bernabéu, no salió maravillado por el fútbol. Como me decía Valdemar, que estuvimos conversando a mediodía aquí en la radio, tuvimos una conversa larga y me interesó. Me decía, había ratos en que River no daba dos o tres pases seguidos.
O sea, bueno, lo que tú decías el otro día, que no era, o sea, era un partido que en Argentina podía ser muy fantástico y...
Que es un partido que vive de la historia, vive de los colores, vive del símbolo, vive de la tradición.
Pero no muy espectacular.
Folclórica, pero puesto a puesto... Hay muy pocos jugadores que podrían... La prueba es que no hay ninguno de ellos jugando en el Madrid, ni en el Barcelona, ni en el Atlético. Y argentinos los hay por miles en todo el mundo. Debe haber, me puedo quedar corto, puede haber 300.
Repartidos en varios equipos.
No, en las mejores ligas del mundo. O 150 entre la liga inglesa, la liga española, la liga alemana y francesa. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Por qué no hay, porque estos tipos están jugando en Buenos Aires? Perdón que sea tan crudo. ¿Por qué están jugando en Buenos Aires y no están jugando en Madrid? Porque o algunos vienen de vuelta de Madrid, o digo de Madrid por ser una capital de fútbol, porque también
Carlitos Tevez... porque son más malitos.
Claro, Fernando Gago, Tevez, en fin, Hay otros jugadores que pudieron haber llegado, pudieron haber jugado alto, quién sabe, Poncio, Armani, quizás llega, en fin, Andrade. Pero en general, de nivel de fútbol, hablemos mañana. Pero de intensidad y de fiesta fue todo lo que se esperaba. Y de eso los europeos no siempre tienen. Vestir el fútbol de intensidad y de fiesta. Esto fue una fiesta importada, fue como una... Fue como un producto de exportación. Pero lo más duro...
¿Sabes si había más Boca o River en la barra o no?
No lo sé. Pero lo importante es que cerca del 60%, según leí, no sé cuál es la certeza estadística de esto, cerca del 60% del público era argentino. O argentinos que viajaron de Argentina, o muchos que viajaron desde España o de otros países de Europa. Lo interesante es que para Argentina esto es un golpe muy duro. Más que para Boca. No sé. No, para Boca es... A Boca le va a costar un par de décadas pararse de esta. Pero para el fútbol argentino esto es muy duro. Porque le pega de frente con la evidencia de que se puede jugar al fútbol, se puede hacer un partido Boca-River en un estadio con gente apasionada,
pero sin dejar las cosas.
Con las camisetas de los clubes, con hinchada de los dos equipos, con... una gradería sin rejas hacia la cancha, con el respeto a la ley, con respeto a las policías y con normas que se cumplen.
Ahora, entonces, había gente que tenía prohibida la entrada.
Bueno, claro, pero los...
O sea, que eran los más bravos.
Claro, Caverna, de River, Davichi, me parece que se llama, sí. El de Boca. Obvio, los Al Capone no entraron, pero los socios de Al Capone o los soldados de Al Capone no sé si entraron. Eso hablaba con Valdemar esta mañana. No sabemos cuántos barra brava que no iban a hacer la función de barra brava estaban en la cancha también del Bernabéu ayer. Pero claro, el contexto manda. Si tú tienes tendencia a ser barra brava, lo eres donde puedes ser. En Madrid no te conviene ser barra brava, ¿no? Si tú eres la misma persona y si la policía tiene connivencia con los carteles de la droga y con los presidentes de los clubes y la AFA, y tú puedes hacer lo que tú quieras en el estadio, bueno, potencias tu barra brava. Pero Argentina le demostró al mundo que tiene un fútbol fantástico, desde el punto de vista del folclore, de la fiesta, de la puesta en escena, pero que no son capaces de albergar un torneo de alta competencia. No son capaces. Y esto es, no sé si leíste a Sacheri, que es el famoso escritor argentino, que entre otras, que es muy futbolero, igual que como Caparrós, igual que muchos otros, que hablaba, que Sacheri, el que escribió esa crónica de Messi es un perro, no sé si lo han visto, véanla, escúchenla, léanla.
Una antigua.
Sí, antigua. Y Sacheri decía, se juega como se vive como se juega. Y nosotros no somos capaces, ni tenemos la generosidad como sociedad de darnos cuenta que tenemos que partir de cero. No tenemos la mirada de saber que tenemos que respetar la ley. El problema de Argentina no es el fútbol. El problema de Argentina es
un comportamiento
social mucho más profundo. Así que, bonito partido. Por suerte para mí, que me gusta más River. Me gusta River. Ganó River. Creo que fue el que propuso. Y a propósito del tema que viene ahora que te voy a mencionar, el equipo que quiso ganar ganó, el equipo que propuso más. El primer tiempo River estuvo más desdibujado, pero el segundo tiempo Boca se desdibujó total, cambios muy mal hechos según todos los expertos del mellizo Barros Queloto, y River en cambio tuvo algunos cambios que dolieron, por ejemplo la salida de Poncio, que es el gran referente del equipo, pero no estaba jugando bien, lo sacan, bueno, no es el muñeco Gallardo porque estaba castigado, pero su técnico suplente, su ayudante de campo, y River se tomó el partido y tuvo un desempeño estupendo, con un golazo de Lucas Prato, no sé si lo viste, en el 1-1, un golazo, que era un gol de baby fútbol, tocando, entraron tocando el área de Boca Juniors como si fuese un fútbol 7, muy, muy, muy bueno. Así que, pero fue una gran fiesta en el Bernabéu, que los españoles también quedaron felices, o el mundo, Europa quedó feliz, porque es una forma distinta de ver y vivir el fútbol.
Le pone color.
No hace falta matarse para vivir el fútbol con pasión. Lo de ayer fue pasión con civilización. La mejor muestra que hemos visto nunca de un Boca River, nunca. Y fue fuera de Argentina.
Matías, ¿y aquí? ¿Qué pasa aquí?
Bueno, cuando decía que ganó el que quería ganar, a mi juicio me paso el tema que yo sé que a muchos les duele, pero, y sobre todo a los hinchas y dirigentes del equipo que a mí me gusta, que es la Católica, ustedes saben. Peñas San José deja el equipo y, claro, duele decir que me alegro como hincha, porque se va un tipo decente, porque se va un tipo honesto, se va un tipo caballero, se va un tipo que logra lo que se propuso, por Dios que es importante. Él se propuso este estilo de juego y lo logró. Logra una copa. Logra una copa con un presupuesto que debe ser un tercio que el de Colo-Colo y el de la U. Por lo tanto, chapó a Beñat. Pero a mí me aburre profundamente Beñat.
Porque encuentras que no los hace jugar
porque
bien.
Porque gana 0-0 todos los partidos.
¿Tú quieres que gane 8-0?
Yo siempre he dicho, prefiero salir segundo o tercero. Pero, y de vez en cuando salir campeón.
Pero partido más intenso.
Dando espectáculo. Dando espectáculo, gustando el fútbol, queriendo ir a la cancha, queriendo llegar 2 horas antes al estadio, generando pasión y no bostezos. Alguien, yo sé que en este momento cambió de radio, así que no me va a seguir escuchando.
No, no se directamente. Vaya.
Pero es cada uno vive el fútbol
como le gusta. Pero
también
tiene que ver con a quién le ponen enfrente, ¿no? A lo mejor hay que ponerle un equipo que le genere mayor desafío a la Católica y se tenga que mover un poquito más.
No, porque con mira, la Católica, Beñat tiene, se podría ajustar un dicho que ha sido un amigo mío. Con 2 salchichas estás un asado.
Es una gran gracia.
Es una gran gracia. Sí, Beñat tiene mucha gracia. Lo que pasa es que a mí no me gustan los asados de Beñat.
Así, ni ninguno.
No, ninguno en general, pero no me gustan esos asados. Prefiero comer pescado, prefiero comer pasta. Me gusta otro fútbol. Así de, no es malo, no es esto, no es chanta, nada. Un caballero estará en el recuerdo de la estrella número 13 de la Católica, pero yo prefiero técnicos que jueguen a otra cosa.
Ya, ¿y a quién quieres ahora para la Católica? ¿Quién es tu candidato, Matías?
Ah, hay muchos, no sé. Berizzo. A mí me gusta Ignacio Prieto. Mira, alguien me va a decir, ¿pero dónde lo sacó? Me gusta Ignacio Prieto, un hombre de la casa que volvió recién. Experiencia, viene de vuelta, no tiene que demostrarle nada a nadie. Pero yo sé que estoy soñando. Pero
¿quién
me gusta,
sabe?
Me
lo
gusta.
Están escuchando, ¿ah? Matías tiene un candidato.
Don Ignacio Prieto.
Bien,
Don
pues.
Ignacio Prieto. Me gustaría, un caballero cruzado. Me gusta también, me gusta...
Y tiene que estar nombrado antes del 1 de enero.
Me gusta Mario Lepe.
¿O no?
Sí, me gusta Chacho Coudet, que con lo que dices que fue a verlo a Argentina.
Ya, y Tito Tapia. ¿Te gusta para la Católica?
No lo, como técnico en Colo Colo, no lo vi jugar como me gusta. No me gusta.
Ya saben, señores, la vara está alta para satisfacer aquí al hincha.
Toto Berizzo, que acaba de cortar su vínculo con la Real Sociedad.
¿Les gusta venir a la
Católica?
¿Es mucho
traer a Toto Berizzo? Es mucho.
No sé, ¿cuánto vale?
No sé, mucha plata.
¿Y cuánto valía Beñat?
No tengo idea. No. A mí me gusta...
Pero no sabes, si siempre son como abiertos los contratos.
Yo soy hincha nomás, no conozco la parte técnica. Soy un hincha de paladar, que tengo un paladar muy distinto al resto.
Un aficionado amateur. Ya. Uy, ¿qué estamos escuchando? Wow. Quincy Jones, Soul, Bossa Nova. Es un hombre renacentista, Quincy Jones. Y ese será el tema de hoy en Sintonía Crónica.
Y Bujo, así que pase de la dirigencia técnica a la banca.
Ahora se va a quedar pegado para siempre.
No, perdón, me
quedé. Ya terminamos, ahora estamos en Quincy Jones.
Es un tipo que lo ha hecho muy bien, a 10 años en Católica, 3 títulos. Ya, perdón. Perdón, no, lo más de fútbol hasta el miércoles.
No, hasta mañana. Doy permiso. 1, 2, 3, 24 horas sin fútbol. Estamos de vuelta aquí en Nada Personal y nos vamos directo a los titulares.
Quique Llava, nos acompaña Quique.
Mediante un comunicado de prensa, el Ministerio del Interior detalló los alcances de las medidas administrativas para adoptar la gestión de carabineros tras la crisis que vive la institución a raíz de la muerte de Camilo Catrillanca. Entre estas medidas adoptadas se cuenta la creación de un sistema de auditoría externa que operará de forma permanente, la realización de una rendición de cuenta a nivel territorial, la creación de un nuevo modelo de prevención y denuncia de conductas indebidas al interior de la institución y una dirección de derechos humanos. La presidenta de la Cámara, Maya Fernández, citó a los diputados para abordar la polémica por los viáticos. La idea de Fernández es poder escuchar las propuestas de los comités y luego plantear alternativas que ella misma ha evaluado para esta situación. Y la primera ministra británica, Theresa May, confirmó el aplazamiento de la votación sobre el Brexit porque habría sido un rechazo por un margen significativo. En un fuerte revés a su liderazgo, la primera ministra británica admitió ante la Cámara de los Comunes que el acuerdo con la Unión Europea se sometería al sufragio parlamentario este martes, pero no lograría ver la luz.
Muchas gracias, Quique, por esos titulares.
Gracias, Quique.
Oye, ya que no está la Fran, ¿te acuerdas que antes la Fran nos entraba a hacer unas cápsulas medias tecnológicas? Sí. Yo te quiero contar una historia que en estos minutos que nos quedan está muy interesante, que son 25 años se cumplen de la primera página web de Chile. ¿Tú sabes, Matías del Río, cuándo fue el primer computador que llegó a nuestro país? Échale.
No, ni idea. ¿Computador como los conocemos
computador,
ahora?
Como
yo recuerdo de cabro chico, he visto un computador que era como un piano. No es broma, así como grande.
¿Tan gigante?
Sí, bueno. era como una impresora plotter, así.
Es posible que haya sido eso, porque el primer computador del país llegó a Valparaíso en 1961. Era un IBM 1401. Con un procesador de 4K de memoria, es lo más increíble esto, permitía procesar un documento equivalente a 4.000 caracteres, que es en el fondo son dos carillas, sí, algo así de un Word, y una demora de hasta 12 horas en procesos complejos. Yo te lo que haría si hoy día ponerle F5 al computador, puede estar de un día para otro.
Fin de mes, claro.
Y es que había sido arrendado este computador por la aduana, a cambio de $2.500, un precio bastante alto, estamos hablando del año 61. Bueno, 30 años después empezaban en el inglés Tim Berners-Lee a trabajar en lo que conocemos ahora como la World Wide Web, WWW, que revolucionaría el mundo completo, y ellos publican este proyecto el año 91. ¿Qué pasaba en Chile?
Te puedo hacer una pregunta de para medir tiempos nomás. ¿A ti te suena Reuna?
¿Reuna?
¿Sí?
No.
Reuna fueron los primeros que te daban los dos. Reuna era la Universidad de Chile y era justamente Red Universitaria Nacional, ponte tú. Que los dominios los daba Reuna. El internet era Reuna. Claro, Reuna se llamaba. La primera vez que yo tenía que hacer 10 años, 15, 12 años en mi casa, llegó, la primera vez que llegó un computador y todo era, pasaba por este sistema que me parece que lo administraba Reuna o algo así.
Acá lo que dice es que en Chile, que en esa época era el Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile, que desde fines de los 80 trabajaban en computación, o sea, en programación y dominio y redes. Entonces a lo mejor por ahí venía la sigla, no sé si es la misma, Matías, pero ellos en el 93 crean, el año 93.
Red Universitaria Nacional se llamaba.
Ah, eso ha sido.
Sí.
Y que agrupaba distintas universidades para riqueza, se hacían trabajo.
Yo creo que era de donde se daba internet, yo creo que fue como...
Pero tiene que haber sido después de esto.
Fue los 80 eso.
Ah, en los 80.
Sí, sí.
Pero acá dice la primera página de internet fue dcc.uchile.cl el año 93. ¿Y quién lo creó? José Miguel Piquer.
Qué interesante eso. Eso
José
es muy
Miguel
bonito porque...
Piquer es académico de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Telecomunicaciones, y además, ¿qué es hoy día?
El presidente del directorio de eVoting.
Exactamente, y Voting, esta empresa que ha estado en elecciones de dos partidos políticos bastante fallidas, pero bueno, han hecho elecciones al parecer en varias otras organizaciones sin ningún problema. El asunto es que él fue una de las personas que crea esta página web, pero él además había sido el responsable de enviar el primer correo electrónico entre los departamentos de computación de la Universidad de Chile y el de la Universidad de Santiago. Y fue quien inscribió el dominio .cl, que es hoy día, al fondo, todas las páginas sí, que son de dominio nacional son .cl. Lo creó el año 87, estableció la primera conexión en internet el año 92 y crea entonces este primer sitio web el año 93. Impresionante, hace 25 años que se crea la primera página web chilena.
Esto reúne que me quedé pegado, que es de esa misma época, o sea, es de versión a final de los 70, yo lo recuerdo en los 80. Es una red universitaria nacional, que es una red de investigación y educación de Chile, que pone a disposición del país una plataforma tecnológica líder. Claro, hoy día probablemente es algo totalmente distinto a lo que fue en su momento. Dice, la red universitaria tiene más de 20 años de trayectoria y actualmente 37 instituciones. Pero yo tengo un recuerdo que era el primer proveedor de internet que existía, Reuna. Y me acuerdo que uno... Lo que pasa es que yo soy el menor de 5 hermanos y mi hermano mayor estudia ingeniería. Entonces...
de haber sido una ilusión que le habrá hecho...
Claro, yo tengo el recuerdo de una vez que llegó probablemente de una clase y que le hablaron de internet, Y yo me senté en una silla detrás de él, que él se puso a maniobrar en un computador y se conectó a internet, y él nos decía, por ejemplo, que en internet tú podías entrar, me quedé los recuerdos vagos que tengo, podías entrar a una suerte de foro. No existían los ¿cómo se llama? La plataforma visual que hay ahora. Era una computadora con pantalla negra y letras verdes o blancas. Y internet en su momento era que tú podías acceder a una suerte de chat. Y en ese momento, mira lo impresionante que había sido, que me recuerdo, que eran como australianos, ingleses, y se hablaba sobre minería. Y ese era como un chat mundial donde tú podías acceder desde Chile, entraba a través de un router que...
Un grupo de nerds conectados.
Probablemente. Y mi hermano, me acuerdo que accedió en ese momento, no a participar de la conversación, pero podía observarla cómo evolucionaba. Y uno decía...
Impresionante.
Y en este momento hay un señor que está escribiendo en Australia. Y salía... Y tú mirabas... Y la conexión, ¿tú te acuerdas también del pitito?
Lentísimo.
Cuando tú tenías que conectarte a través del teléfono.
Sí.
Bueno, esa es la prehistoria del internet, que la vivimos los que somos más viejos, y nos trae la memoria. Seguramente muchos que escuchan saben lo que es Reuna, o se acuerdan de Reuna, se acuerdan de las conexiones vía teléfono, se acuerdan del internet antes de las páginas web, que eran visualmente muy atractivas. Esto era un internet anterior.
Era solamente saber que había una conexión. Pero bueno, pueden saber más de esto. Hay una crónica estupenda hoy en quepasa.cl que cuenta esto a 25 años de la primera página web de Chile. Se nos acabó el tiempo.
Se nos va el tiempo, exactamente.
Se nos va como el agua entre los dedos. Pero nos encontramos mañana. Esa es la parte buena.
Mañana a las
7 de la tarde. Solamente es lunes.
En punto, aquí en Duna.
No se vaya, quédese con nosotros, porque ya llega Terapia Chilensis con Héctor Soto, Juan Pablo Larraín y Patricio Fernández. Y a las 8:30, Sintonía Crónica con Francisco Aravena y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Quincy Jones, un hombre renacentista. Que estés bien, Matías.
Buenas tardes, noches. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Chau.